Bueno, hacer un repaso a la actualidad de esta semana es una tontería, porque como lo hagamos no hay tertulia ni hay nada, porque ha pasado de todo, como últimamente. Llevamos una temporada en que con dos días tenemos hecho el resumen de Nochevieja. Cristina Alberdi, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli.
Bueno, vienes con acento asturiano.
Sí, es que he estado en Asturias el fin de semana pasado presentando un libro de María Teresa Álvarez en Candás, que os recomiendo a todos y a la audiencia porque es una maravilla. Se titula La Indiana y es la historia de una mujer que va a Cuba y vuelve. Bueno, la historia de tantas familias como ha habido en España, sobre todo en Asturias y en Galicia, que tuvieron que ir en su momento a la emigración.
Muy bien, pues bienvenida a la tertulia.
Muchas gracias,
José María Álvarez del Manzano, muy buenos días.
Buenos días, estoy encantado aquí porque tenemos el equipo titular hoy. Completo.
Sí, hoy estamos todos. Hoy está toda la...
Lo cual quiere decir que hay mucho
toda la selección. Hay mucho que
no nos pasa
comentar.
Como del Bosque, estamos hoy todos titulares.
Y no solamente es que está todo el equipo titular, es que Chencho Arias ha venido con pajarita por fin.
Sí,
por
sí,
fin,
eso,
que lo echaba yo
índice,
de menos, claro que sí.
Índice muy importante.
Chencho, buenos días.
Hola, amiga, es que todos mis fans de Onda Madrid me decían...
Que no salgo con pajarita.
Nos entramos, que va usted sin pajarita.
Claro. Entonces, imperdonable.
No, tanto alabar sus
suéteres. Me debo a mi público.
Claro. No, además se ha hecho... la pajarita se la ha hecho aquí. Yo estaba mirando muy... Porque a mí esto de hacerse la pajarita siempre me ha parecido muy complicado.
Soy un exhibicionista, no tengo remedio.
No, yo me acuerdo una vez que le pregunté a Chencho... En televisión le dije, pero Chencho, ¿tú te haces la pajarita? Y me dijo, ¿qué te crees, que soy un metro? Soy diplomático. No la llevo con goma puesta. Y es
no, pero,
cierto,
pero,
¿no?
Puntualizando, cuando mi mujer está despierta, sí, me la hace ella.
Ah, mira.
Porque queda mejor.
Pues te ha quedado...
Bueno, hoy me ha quedado regular.
Bueno, pero, ahora te la sacaré, se te ha quedado una puntilla debajo del cuello, sí, pero ahora...
Es más, muchos días cuando salgo con mi mujer me dice, no, me levanto y te la hago. Y yo algunos días... Como si coqueto se lo permite, pero otro día digo, mujer, descansa.
Bueno, eso son mujeres. Cristina se muere de risa. Curry Valenzuela, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Tú te levantarías de la cama para hacerle el nudo de la pajarita a un señor o no?
Mira, depende del señor.
Me está...
No de la pajarita, sino del señor.
En fin, que ya ven ustedes cómo está la mañana. Estamos muy pendientes de conectar con nuestros compañeros de Canal Sur Radio, que nos van a contar cómo está siendo esa entrada de Isabel Pantoja en prisión, porque está pasando por la puerta, por el arco de seguridad en estos momentos, pero... mientras esperamos esa conexión, Carlos Ibáñez, en fin, no sé qué decirte, avanza algo.
Vamos con ello. Primera cita, primera parada obligada esta mañana, porque manda la actualidad en Alcalá de Guadaira, en la prisión donde Isabel Pantoja en estos momentos debe estar en el módulo de admisión. Aproximadamente salía en torno a las 6:05 de esta mañana de Cantora, de su finca, en un vehículo a alta velocidad, y enseguida se informaba de esa salida y se suponía que ese destino final era Alcalá de Guadaira, como así ha sido. Va a ingresar hoy, va a tener que cumplir 2 años de cárcel por blanqueo de capitales. El otro foco de atención del día, bueno, pues está en Sevilla y también aquí en Madrid, en gran parte. A las 9 de esta mañana, en apenas 14-15 minutos, va a reabrir la capilla ardiente de la Duquesa de Alba. Se cerraba ayer en torno a las 12. Habían pasado 80.000 personas por el ayuntamiento sevillano. A las 12 va a tener lugar el funeral de la Duquesa en la Catedral de Sevilla y después sus restos van a ser incinerados. Sus cenizas van a ir a esa iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, a la que ella tenía tantísima devoción. Se van a instalar allí en una urna, pero parte de ellos también van a venir aquí a Loeches, a la localidad de Loeches, donde se encuentra situado el panteón familiar de los Alba. Por otra parte, pendientes del aterrizaje de un avión, repatriación desde Mali de una cooperante de Médicos Sin Fronteras, va a estar aislada en el Carlos III. Se sospecha que ha podido contraer el ébola.
Muy bien, de todo eso estaremos pendientes. Tenemos un teléfono, ¿sí?, el 910-30-63.
Y además recordamos la dirección de correo hoy@ondamadrid.es y en Twitter somos Hoy en Madrid.
Muy bien, Carlos, pues ahí esperamos la comunicación de nuestros oyentes para que ustedes nos digan también qué opinan de todos los temas que vamos a hablar. Y vamos a empezar por esa última hora sobre el ingreso de Isabel Pantoja en prisión. Voy a saludar a mi compañero de Canal Sur Radio, a Javier Ronda. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Se ha producido ese ingreso por fin?
Sí, hace casi una hora, al filo de las 8 menos 10 de la mañana, Isabel Pantoja, que había salido pues prácticamente a las 6 de la madrugada desde su finca gaditana de La Cantora con dirección a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaira, ingresaba con un coche policial de escolta en este centro penitenciario donde hay unas 130 reclusas. La mayoría cumplen condena por blanqueo de capitales y delitos menores. Es un centro también donde las internas están en compañía de sus hijos que tengan menos de 3 años de edad. Un centro de los más modernos que existen en España, con unas características especiales porque, como decimos, todas las mujeres que hay allí son todas mujeres y están en compañía de sus hijos. Isabel Pantoja, por lo tanto, ya está en la cárcel, tendrá que estar cumpliendo una condena hasta obtener el tercer grado, ese parte de cumplimiento aproximadamente 1 año y medio de los 2 que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Málaga, sin ningún tipo de contemplaciones al desestimar todos los recursos que se habían interpuesto por su abogado, recursos de súplica y de apelación.
Javier, ya nos dices que ha entrado en un coche hasta dentro de la cárcel. ¿Iba acompañada? ¿Había algún otro coche que acompañase a Isabel Pantoja? No sé, estoy pensando en algún familiar.
Bueno, no creemos que no, porque está prohibido que alguien ingrese en la cárcel con otra persona.
Sí, pero le puede acompañar hasta la puerta, como hizo Felipe González en su día con su ministro.
No, pero en este caso, compañera, ha entrado directamente, ¿no? Ha entrado en el coche, en un coche particular, y nos ha parecido ver un segundo coche, que evidentemente era un coche policial, para darle escolta al patio de entrada. Esta cárcel tiene la característica que no es desde fuera lo que parecería pues un centro penitenciario, ¿no? Más bien, para que los oyentes de Onda Madrid lo entiendan, como una especie de complejo, ¿no? Si uno lo mira desde el exterior, no da la imagen de ser una cárcel, ¿no? Entonces ha entrado una especie de patio central. Yo conozco ese centro penitenciario y ahí donde han aparcado los 2 vehículos, ha entrado en un coche que tenía un poco los... Era prácticamente el amanecer, a las 8 menos algo, y no había mucha luminosidad, pero bueno, la hemos visto entrar. El rostro que nos ha parecido ver, evidentemente, es un rostro serio. Y ahora, ¿dónde está Isabel Pantoja? Pues está en lo que se denomina, en un centro penitenciario, en un módulo de ingreso, ¿no? Que en esta prisión es diferente. Es la zona donde al recluso pues se le va a hacer una serie de preguntas por parte de los educadores, los psicólogos de la cárcel. Igualmente habrá un reconocimiento médico a Isabel Pantoja, tal y como se establece por parte de instituciones penitenciarias, y tiene que asimilar que es una persona que va a estar privada de libertad, y eso es lo que le tienen que hacer ver a partir de ahora los educadores y los psicólogos, los equipos que trabajan en el centro, con los que se denominan reclusos primarios. Primarios son los que están por primera vez en la cárcel, son novatos, por decirlo de alguna forma, y no tienen experiencia, y tienen que saber que hay unas normas de comportamiento, unas pautas de conducta que deben cumplir en este centro.
Por último, Javier, ¿sabemos algún otro detalle? Como, por ejemplo, no sé si Isabel Pantoja va a compartir celda con alguna otra reclusa, o si ha pedido ya formar parte de algún tipo de actividad dentro de la cárcel.
Bueno, creo que es un poco pronto. Lo que sí es cierto que estos tipos de cumplimiento, y más en el caso de Isabel Pantoja, pues habrá lo que se denomina pues un seguimiento muy especial, ¿no? Por todo, no solo medio de comunicación, sino bueno, pues todos los reclusos son iguales en principio. Isabel Pantoja es una reclusa más y tendrá el derecho pues de inscribirse en alguno de los talleres, algún tipo de actividad que se pueda realizar en el centro. Y sí, ella no estará en ningún caso sola en una celda. Lo habitual en este tipo de establecimiento penitenciario es que comparta con otra interna. Y como decíamos al principio de esta comunicación, lo que las internas que más abundan en este centro son presas que están cumpliendo una condena por blanqueo de capitales o, bueno, por delitos, blanqueo de capital, el caso de Isabel Pantoja, y el resto de las internas, delitos económicos en algún caso, pequeñas estafas, pero lo que más abunda es el tráfico de drogas. De esta cárcel, yo diría que el 70%, 60%, 80% incluso en algún caso, puede ser internas presas que cumplan este tipo de condena. Es decir, que por probabilidad, aunque eso después hay un régimen de clasificación, lo que se denomina la junta de tratamiento de cada centro, tiene que estudiar el perfil y evidentemente ya tendrán un poco quién puede compartir esa celda, que, como decimos, no hay que hacerse la idea de una celda tipo de las que vemos en televisión, de lo que hemos tenemos como imaginario, ¿no? Con una especie de barrotes y alguien metido en una especie de habitación, porque aquí, como estamos contando, por ejemplo, para las madres no existe este tipo de hacinamiento, lo que son, son unas habitaciones con un control, evidentemente, con una funcionaria que está vigilando, pero no es el centro tipo que todos conocemos como una cárcel. ¿Por qué? Porque es una cárcel de mujeres donde hay algunas que tienen a sus propios hijos allí y no es una celda al uso, pero sí es un sitio donde evidentemente está la privación de libertad y las normas como el resto. Allí habrá una persona, eso yo creo que pasará en esta noche, ya dormirá acompañada de alguien, ya lo que se denomina un preso ángel, alguien que tiene más experiencia en la cárcel, que es quien se puede hacer cargo en cierta medida de estos presos que entran por primera vez y les van explicando un poco pues cuáles son las normas de comportamiento. Un preso ángel se dice en el argot penitenciario alguien que ha estado más veces en prisión o ya lleva un tiempo cumpliendo una condena.
Muy bien, Javier Ronda, compañero de Canal Sur Radio, muchísimas gracias por esta información a pie de cárcel.
Sí, a pie de cárcel, sí.
Prácticamente. Gracias.
Aquí estamos, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, chicos, pues ya tenemos a Isabel Pantoja en la cárcel, que parecía que no iba a ser nunca. No, con esto no quiere decir que yo tuviese un empeño especial en que Isabel Pantoja ingresase, pero es verdad, Cristina, que durante muchas semanas hemos estado que ya entra Isabel Pantoja y parecía que no acaba de entrar nunca,
sí, yo
¿no?
recuerdo cuando se dictó la sentencia y aparecieron pues las condenas y tal, se dijo Isabel Pantoja 2 años no ingresará en prisión, porque era, estoy hablando hace, esto fue hace año y medio o algo así, cuando la primera resolución. Y claro, hay que ver cómo ha cambiado la Administración de Justicia la interpretación, entre comillas, de la Administración de Justicia, que lo que antes se daba por supuesto, en la mayoría de los casos, un 90 y pico%, que era la remisión condicional de la pena, cuando no hubiera antecedentes, cuando no hubiera previsión de que volviera a delinquir la persona y cuando era inferior a 2 años o hasta 2 años. Se aplicaba casi de una forma automática, se puede decir, la remisión condicional de la pena. Pues ahora no. Ahora los jueces, en una línea un tanto ejemplarizante y justiciera, que a mí no me parece la más adecuada, pero ahí está, están suspendiendo totalmente esa ejecución, esa remisión condicional, esa suspensión de la pena, ya no existe. Hemos visto el caso de Matas con 9 meses, aunque bueno, ahí había un contexto de más delitos, el caso Pallerols con 6 meses y además incluso con pacto previo de con el fiscal para una determinada pena, es decir, ha cambiado radicalmente. Sí, como antes.
Había otro tema que también se tenía como casi como costumbre. Si tenías ya el cumplimiento de 80 años, prácticamente no entrabas en prisión.
Y mira, Núñez ha entrado.
Y ahora mismo estamos viendo a una persona con 82 años que entra.
Se daba por supuesto.
A mí personalmente me parece injusto la entrada de esta señora en la cárcel mientras los Puyol no estén en la cárcel. Me parece que el criterio de aplicación de ejemplaridad no se compadece con las decisiones de cada uno de los tribunales de justicia. Por tanto, yo creo que esta señora, que ha delinquido y que, por tanto, está bien que esté sufriendo las consecuencias, no puede ser ejemplarizante y, sin embargo, el ejemplo de los Puyol en la cárcel, por poner algo tan llamativo, no. Es decir, vamos a ver si
bueno,
aplicamos
lo que pasa
un,
es que
un criterio uniforme
los,
o estamos
los Puyol es distinto en el caso de los Puyol porque está en el inicio de la investigación.
Sí, pero que tomen medidas, que tomen medidas cautelares
bien,
como se
otra
han
cosa,
tomado,
pero otra cosa son las medidas cautelares. Esto es un cumplimiento de la pena. Que la remisión condicional de la pena
la cárcel,
se aplica solo cuando hay una pena ya firme.
Sí, pero las medidas cautelares también van
bueno, las medidas cautelares hay quien considera bueno, hay quien considera que todavía estamos en el inicio de la investigación y que no hay suficientes elementos.
Por eso hay una aplicación irregular. Para,
hombre, pero también pasó con Bárcenas, estuvo un año por ahí danzando hasta que hubo seguridad y se
yo no pierdo la esperanza de que todo delincuente acabe en la cárcel. A mí me parece bien que Pantoja vaya a la cárcel. Lo que pasa, me parece bien porque yo creo que lo que están aplicando los jueces es el principio que muchas veces se olvida de la ejemplaridad por el escándalo social. Es decir, porque una señora que lo que ha hecho ha sido contribuir al saqueo de Marbella con dinero público. A mí no me parece que sea lo mismo una persona que roba por la calle a otro que una persona que se lleva los fondos públicos de una forma continuada. Pero es que además los jueces han dejado claro que va a la cárcel porque no se ha arrepentido. Es el mismo caso de Matas. Es decir, es que ya estamos llegando a un momento que todos estos delincuentes golfos de guante blanco pretenden que se les condene, se les deje en libertad y no se les apliquen las penas sin mostrar arrepentimiento. Es que ya es el colmo en una cosa que es una malversación de delito público.
El arrepentimiento se puede mostrar en cualquier momento.
Bueno, ya, pero
ya
claro,
cuando solicitas
pues
la remisión,
en caso de Pantoja es pagando lo que la, la multa,
sí, no ha pagado.
Que no ha pagado, o sea, ha dicho que la quiere pagar en cómodos plazos.
Sí.
Oye,
sí, sí,
que esa señora es dueña de muchas, tiene muchas posesiones. Entre otros, tú me dirás a mí dónde metió todo el dinero que se llevaba a su casa Julia Muñoz en sacos. Pero a mí me parece bien que se esté aplicando este
¿Se
principio.
¿Se lo quedó ella o se lo quedó Julio
y
Muñoz?
No, yo quería... Claro, hombre, pues tú dime a mí qué hacía.
¿Pero se lo quedó ella o se lo quedó Julia Muñoz? Ella simplemente era colaboradora.
Pero si ella
de
blanqueaba...
De su pareja...
No, no, ella blanqueaba el dinero que le daba Julio Muñoz, esto es la sentencia, ella lo blanqueaba en sus sociedades.
Ya, ya, ya.
O sea, que fíjate lo que le debió
no,
dar.
Si no digo que no haya delinquido, pero digo si el dinero se lo quedaba ella o estaba blanqueando el dinero... Que Muñoz acaba
hombre,
de saber
a ella
dónde.
Tiene un chalet magnífico que él le regaló y él no era pobre antes de meterse en política.
Él le regaló el chalet, sí.
Claro, que cuesta 2 millones de euros, está a la venta.
¿Cómo?
Y se lo regaló y un apartamento en Guadalpín que costaba 1 millón, que también resulta que no se sabe si se lo regaló o dicen. Pero esto no está
esto
está esto está
claro,
no. Claro, esto está todo, vamos, no, no, no cae yo, todo el mundo que ella tiene el apartamento de Guadalpín porque Julián Muñoz, siendo alcalde, autorizó la construcción de ese hotel y mira por dónde, aquí a la novia un apartamento de los... Bueno, apartamento cambio. Es un decir, que le llaman los americanos apartamento a lo que aquí decimos un casoplón. Ya sabes cómo,
sí, sí, sí.
Cómo es
el
esto.
Apartamento
pero yo creo que hay,
metros.
Acabo, sí. Una, otro factor y es... La lentitud de la justicia.
Total,
es decir, que ha tardado, que decía José María, lo de los Puyol, hombre, yo no pierdo la esperanza, pero es que Pantoja ha tardado 8 años en ingresar en prisión desde el día que la detuvieron. De verdad, es que es increíble lo de la justicia de este país, como es.
Entonces, si Pantoja ha tardado 8 años en entrar...
los Puyol, tenemos claro.
Puyol no creo que no.
Que tiene una connotación política alrededor de ellos brutal, es decir, que los fiscales se van a detar la ropa antes de meterlo en el trullo, a no ser que tenga ya pruebas muy fehacientes.
Hombre,
muy...
condena, como esta.
Bueno, sí, condena, por supuesto.
Sí, pero
que,
pruebas
que
para
con medidas cautelares. Con medidas cautelares.
Para ver cuándo se hacen los juicios.
Pero ¿no? Con medidas cautelares, exactamente. Con medidas cautelares los fiscales tientan la ropa porque es el caso mayor de victimismo. Pero si el presidente de la Generalitat dijo que porque se está investigando a los Puyol, él ya no cree en la justicia española. Es una de las frases más cínicas de la historia de España, sí, reciente. Sí.
Bueno, entonces, por lo menos tienes la de ayer, cosa, que sí. Tampoco está mal, ¿eh? Diciendo que se siente muy decepcionado de que la justicia española... Sí. Está asombrado de que después de haber salido a la palestra diciendo si alguien busca un culpable de lo de la esto, aquí estoy yo, mira, rasgándose la camisa, mira, y que más, a, todos
menos,
a mí...
Sí,
y ahora dice, fíjense, mira, que malos son, que me
por lo
me
menos
acusan.
Hay una cosa de, en esto de la Pantoja y todo esto que yo lo califico un poco de, bueno, pues una actividad bastante justiciera. Pero hay una cosa buena, y es que uno de los efectos de la pena, que es el efecto disuasorio para los eventuales delincuentes que piensen en delinquir, ese efecto disuasorio sí que se está consiguiendo, porque hay mucha gente que dice, hombre, ya, ahora ya esto no es tan fácil, ahora voy a ir a la cárcel, ahora, o sea, que ese efecto es positivo.
Sí, pero volviendo al tema del catalán, y los comentarios que hacen los líderes catalanes cuando ocurre cualquier cosa de este tipo, de victimismo, yo creo que más y cualquier dirigente de la Generalitat que se precie no va a hacer pipí sin ir pensando qué frase puedo decir ya ahora que acreciente esa sensación de que Madrid nos roba, que España es una vaga, de que Cataluña es humillada. Y están todo el día craneando, que dirían los brasileños, pensando qué frase van a decir.
Pero tú fíjate que como todos los delincuentes, no les gusta nada que se aplique la justicia.
Claro.
Y estos se envuelven en la bandera de Cataluña para que no se aplique la justicia, pues a los delincuentes hay que aplicarle la justicia.
A mí la que más me ha gustado ha sido la vicepresidenta del gobierno de Cataluña, que ha dicho, esto que está haciendo Torres Dulce nos empuja a salir, nos echa de España. Y digo, pero no eran ustedes los que se querían ir.
Si es que es lo
efectivamente.
Mismo, es lo mismo. Es que
o sea, yo me quiero ir, pero entonces digo que me empujan.
Cualquier cosa, yo comento, yo voy a uno, tú o quien sea, va a una tertulia en Cataluña y dices, el defensa hecho del Barcelona, Alves, es un comediante que se tira al suelo simulando que lo lesionan, e inmediatamente hay un clamor de voz que dice, está haciendo atincatalanismo el de la pajarita.
Claro, claro.
No, pero no estoy exagerando nada, ¿eh?
Que sí, que sí. Que sí.
No
sí,
estoy
sí,
exagerando sí, sí. nada. Tú vas a esto y dices, oye, pues en este restaurante que tiene muy buena fama, he encontrado el cuarto de baño aquí en este hotel de Barcelona, lo he encontrado un poco sucio. Ya está haciendo catalanismo este diplomático o esta conductora sí, del sí. programa de Onda Madrid. Pero digan lo que digas, ¿eh? Digan
sí,
lo que digas.
Sí, sí. Pues,
hombre, lo más lamentable es el... Vamos, lamentable. Eso se veía venir, que todos los partidos catalanistas han hecho una declaración diciendo que ellos también han desobedecido, que ellos también han cometido los delitos, recordando los viejos tiempos en los de yo también he, sí, sí. he abortado, yo también, en fin, a un tema...
Fuente Ovejuna.
Exacto, Fuente Ovejuna. Y entonces ahí están todos, también IZ del PSC no se ha unido a ese manifiesto, pero lo que ha dicho es que es un error, con lo cual... Esa falta de unión entre PP y PSOE es uno de los más graves problemas que tenemos ahora mismo. Parecía que Pedro Sánchez iba en la línea cuando la impugnación del referéndum y luego la impugnación de la consulta, pero ya empezó a tener a las masas desorbitadas de sus propios juventudes socialistas, etcétera. Y entonces se ha visto que ha cambiado, ha cambiado totalmente, y entonces ahora... Esa unión tan necesaria, porque mucha gente trae a colación el tema de Ribatasuna, la ilegalización, pero hay que decir una cosa por delante. Entonces había una unión sin fisuras entre PP y PSOE, a nivel nacional, en ese terreno. Con lo cual, las cosas salen. Y si en el terreno de Cataluña hubiera habido una unidad, o la hubiera de ahora en adelante, una unidad sin fisuras, sería totalmente
pero
distinto.
Pero no la puede haber, Cristina. Yo esto lo he discutido muchas veces contigo. Siempre me da la impresión de que hay mucha gente, en que no sé si incluirte o no, tú dirás, que ha pensado que Sánchez no era como del PSOE, pues del PSOE, y sale por las mismas. ¿Qué sucede? Que el PSOE, para ganar unas elecciones o para no quedar malamente, que yo ya no sé con qué se conforman, necesita sacar votos en Cataluña. Entonces necesita que en Cataluña no le vean bien, que le vean cómo ataca a Rajoy en este tema. Es decir, la cuestión del compromiso del PSOE con la unidad de España es una cosa que se remonta a tiempos ya pasados, muy pasados. Ayer, por ejemplo, Alfonso Guerra hizo unas declaraciones provocadas además por él, que citó a la prensa diciendo que está en contra de la reforma de la Constitución. Que eso es darle en toda la boca a Sánchez justo cuando se va a ir. ¿Por qué? Dijo, porque por lo que dice cualquier persona con sentido común, porque ahora mismo no es el momento. España ya es un Estado federal y justamente en el momento en el que, si tú dices ahora voy a reformar la Constitución porque Artur Mas no ha hecho un paripé de referéndum, entonces es que te estás plegando a lo que ha hecho Artur Mas.
Pero es que además sin eficacia ninguna, porque es que ya no quieren ni un Estado federal.
Pero
ni
si ellos no quieren,
nada.
Mira, yo ayer entrevisté a Rull, el número 2 de Convergencia y Unión, sí, el que tiene ahora sí. El número 2 de Convergencia y Unión, el secretario general, y le hice una entrevista. A mí me dijo que eso que propone Sánchez de la reforma de la Constitución, que a ellos ni les va ni les viene, ni les importa, que les da exactamente igual. Sánchez está haciendo eso para tomar una postura, entre comillas, equidistante entre los nacionalistas y el PP, pero no porque ni ellos quieren, ni los nacionalistas quieren que se reforme la Constitución, ni quieren un Estado federal. El Estado federal es que todos los territorios sean iguales y ellos quieren ser distintos. Lo que está proponiendo Pedro Sánchez no le importa tres narices a los nacionalistas catalanes, lo hace para que mostrar una diferencia con Rajoy en público.
Y luego la declaración...
En la conducta...
Sí, un momento, Chencho está pidiendo la palabra.
Y en cualquier manifestación de Pedro Sánchez está detrás el fantasma de Podemos. Está detrás el fantasma de Podemos. En el tema catalano, el tema vasco, en el tema que atente a la unidad de España, Pedro Sánchez y el PSOE, la solera del PSOE, no sería veleidoso, diría... Tengo que actuar junto con el otro partido importante para que España permanezca como está. Ahora bien, existe el problema de la juventud del PSOE, a la que Pedro Sánchez en el tema territorial no daría el menor caso si no existiera Podemos. Pero al existir Podemos, están obsesionados con que los jóvenes del PSOE se van hacia Podemos. Entonces solo hacen hacer guiños equívocos y apartarse del PP. El PP contamina. Pero si no existiese Podemos, en el tema nacionalista, Pedro Sánchez no sería equívoco, sería serio, como fue Felipe González.
Mira, yo creo, te voy a decir que no existía Podemos y se hizo la declaración de Granada en julio de 2013. La declaración de Granada, que el ponente, por lo visto, fue Jáuregui, que es desde luego constitucionalista, Venía a decir, en esencia, que el Estado autonómico era estupendo, que lo habían promocionado también los socialistas junto con otras fuerzas políticas, que había dado muchos buenos frutos, pero que estaba agotado. Y entonces hablaba de la reforma del Senado, de la reforma de algunos aspectos de derechos fundamentales y, del aforamiento, en fin, de una serie de temas. No, el aforamiento entonces en 2013 no estaba, porque eso ha surgido después. Y entonces lo que venía a ser es una reforma por la vía ordinaria, la del 167, que requiere tres quintos, o sea, un 60% y eso se puede hacer. De hecho, se ha hecho dos veces. La última vez se hizo para blindar el déficit. Bueno, todo el tema económico. Entonces, eso se puede hacer por la vía ordinaria, pero si ya te metes en el 168, que es la vía reforzada, es una locura. Y ahí entra ya pues el título 1, la corona, en fin, todo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en Zaragoza? Han ratificado el Acuerdo de Granada y es un texto todavía mucho peor, más flojo, que el de Granada. Y lo que vienen a decir es que hay que cambiar, que de suyo irá la España autonómica hacia la España federal. Pero no llegan a decir en ningún momento que quieren un Estado federal. O sea, es tal el cacao que tienen que no se aclaran ellos mismos. Y, por lo visto, en la negociación de Zaragoza, que no lo han preparado bien ni lo han estudiado, estaba insistiendo mucho el de Cataluña en que se ratificara lo de Granada. O sea, que Iceta quería que se ratificara lo de Granada. Y al final es un cacao. ¿Y qué es lo que perjudica esto a la nación? Porque si el PSOE tuviera claro que la Constitución lo que hay que hacer es actualizarla, que actualizarla hay muchos informes, la reforma territorial del Senado, todo eso se puede hacer por la vía del 167 sin un problema grave. Y todo eso puede ser positivo para el país, pero es actualizar la Constitución, una reforma puntual y corta.
Yo creo
que en este caso, en el último debate que ha habido en el Congreso, ha quedado de manifiesto que no tienen las ideas claras y cuando se le ha preguntado por parte de Rajoy, dígame usted exactamente qué quiere hacer con la Constitución, no responde. Es decir, no saben exactamente, ellos quieren, como bien dice Chencho, tener una postura diferenciadora entre unos y otros, pero no saben exactamente a dónde les conduce esa postura, ni saben exactamente qué es lo que se puede aplicar. Lo que quiere decir que hay una inmadurez tremenda en la dirección ahora mismo del Partido Socialista y que por eso desde Andalucía le está llamando la atención, diciendo que no va por ahí.
Que no vaya tan deprisa.
Que no va por ahí. Por tanto, fíjate por dónde Susana Díaz, que la ha apoyado, es la que ahora mismo le está tirando de la rienda diciendo no, ese es el camino que tenemos que seguir.
Cuando Rajoy le está diciendo a Pedro Sánchez eso de dígame usted en qué reforma quiere, lo que quiere es que Pedro Sánchez cuente el papel que le entregó a Rajoy en su última entrevista. Yo esto lo he escrito y lo vuelvo a contar porque es cierto. Pedro Sánchez le llevó a Rajoy, la última vez que hicieron una entrevista, hablan mucho pero y puede que se vean, pero la última vez que se hicieron fotos entrevistándose, le llevó un documento de 2 folios explicando en qué consistía la reforma de la Constitución que quería y le proponía un Estado federal asimétrico con mayores competencias para Cataluña que para los demás y con una reforma del sistema de financiación favorable a Cataluña. ¿Qué sucede? Que se lo dio a Rajoy, por eso Rajoy dice, cuéntalo, y que cuando Susana Díaz se enteró, le dijo que no, que es eso de asimétrico, que cómo va a salir el único lugar donde de verdad los socialistas están fuertes,
pero no diría
que es en
Estado
Andalucía.
Federal, diría estructura federalizante, bueno, porque eso lo dice en Granada.
No, si
en Granada
te digo
dice
que
las
no
singularidades
si da
y
igual la estructura,
específica.
Lo que proponía es que el sistema sea desigual para beneficiar a Cataluña.
Eso lo dice en
y
Granada
por eso
también.
Rajoy le está diciendo continuamente, dígalo usted en alto. Porque ya se ha tenido que retractar, porque Susana Díez, que también conoce el papel que le llevó a Rajoy, se ha dado cuenta que lo que estaba proponiendo Sánchez iba en contra de los intereses de los socialistas andaluces. Y entonces, por eso Rajoy no hace más que decir, dígalo, para ver si él
lo
hace público el papel.
También hay una cosa, ya empezó Sáez de Santa María, que sigue siendo un bastión desde luego del gobierno, una tía estupenda, Sáez de Santa María ya fue la primera que le dijo hace un mes o mes y medio, mire, señor Sánchez, está muy bien lo que usted dice, pero usted lo que, o no sé si fue Sánchez o otro, que no, porque se midió con el segundo, me parece, usted lo que ha hecho es un enunciado, desarrolle el enunciado, tendremos que saber algo más. Y luego hay una cosa muy pequeña a decir, que es, ¿cómo puede pretender la oposición que el gobierno que no está de acuerdo con una reforma constitucional sea quien lidere una supuesta reforma constitucional que nadie sabe en qué término se va a producir.
En fin, lo de la reforma constitucional desde luego se ha convertido en el mantra, en lo único que dice Pedro Sánchez ante todo. Tú le preguntas por el tiempo y dice que hay que reformar la Constitución. En fin, son las 9:08 de la mañana. Les recuerdo que estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, que estamos analizando la actualidad de este día, de esta semana, de este mes, de lo que nos pongan por delante, con José María Álvarez del Manzano, Curri Valenzuela, Cristina Alberdi y Chencho Arias. Y mencionabas tú, Cristina, a Soraya Sáez de Santa María, sí, lo cual me da un pie estupendo para recordar al personal que ayer se cumplieron los 3 años, no de gobierno, sino 3 años desde que el Partido Popular tuvo la victoria electoral más grande de su historia como partido. Sí. De esto, como ayer pasaron tantísimas cosas, de esto no se acordaba ni Mariano Rajoy, creo, ocurrió que alguien tuvo que decirle, oye, en
Rajoy
fin,
no sé, pero yo estuve en el Congreso y un
Montoro,
par de ministros no lo sabía.
Montoro no se acordaba, por
no,
ejemplo.
No, no se acordaba ninguno. Yo le pregunté a un ministro, ya no voy a decir el nombre, oye, ¿lo vais a celebrar? Y se me miró, miró y me dijo, estamos de luto por la duquesa de Alba.
Qué cachondeo. Pues hoy sale un artículo de Rajoy en El Mundo diciendo los 3 años
pues
famosos.
Pues ayer, por lo visto, le debieron decir, presidente, corriendo, que...
Corriendo, no, Rajoy sí que, se debía acordar, sí, pero los poco. Ministros no se acordaban.
Hubo un artículo en El Mundo el día anterior recordando por parte de Pedro Sánchez, que no sé por qué le llamáis Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez.
Tienes toda la razón.
¿Cómo es lo de Pedro
Sánchez? Es que tú has estado por las
no me he enterado.
Ahora no se le quitan las vocales e intenta pronunciar.
Se le hace fácil para un hispanoparlante.
Sin vocales.
Se hace fácil fonéticamente.
Que es un momento estupendo para hacer nosotros también nuestro propio balance de los 3 años de gobierno.
Yo pido el último.
Volver a una cosa que ha dicho Curri, si me permite, que es muy interesante, y es que lo que más o menos sabemos, allá se lo remacharon ayer una persona importante de Convergencia y Unión, que el eventual Estado federal se fuman 3 puros con él, ¿no? Que no lo quieren, ¿no?
Claro,
no.
No, le da igual.
Muy interesante que te lo dijera, que es muy interesante.
Sí, no, si es que lo dicen, ellos no quieren un Estado federal, ellos no quieren un Estado donde todo el mundo sea igual, ellos quieren ser mejores, iguales no, ellos quieren ser diferentes. Entonces, el café para todos ellos no lo quieren. Ellos quieren
es insultante.
No,
es
ellos insultante. Quieren lo que ya propusieron en el estatuto, que en parte se lo derogó el constitucional, pero algo queda todavía, de ellos negociar directamente la financiación con el gobierno, con el Estado. Los demás se reparten lo que queda. Pero ellos negocian las inversiones, qué porcentaje del PIB nacional hay que dedicar a invertir en Cataluña, que todo esto primero, una negociación bilateral, y luego las demás comunidades negocian en conjunto, pero ellos negocian de forma privilegiada, porque como nos hacen el honor de estar en España y no marcharse, pues tenemos que tener mucho deferencia con ellos. Me decía un amigo mío el otro día que había hecho un crucero por el Mediterráneo y se había sentado, y era... que es muy frecuente, todos eran catalanes en la mesa esa que te designan en un crucero, una mesa grande, menos ellos, que eran de Málaga. Y venga a darnos la lata de nosotros, nos queremos, porque claro, nosotros, y ya le dijeron esto, digo, perdone, aquí hay un malentendido. Nosotros queremos que ustedes se independicen. Somos los otros los que ya no podemos aguantar más esta situación. Y si se quedaron callados, que no volvieron a hablar en todo el tema, en todo el crucero. Es verdad.
Yo estoy convencida que en estos momentos, perdona, José María, te cedo la palabra, pero yo estoy convencida que en estos momentos se hace un referéndum en España sobre si Cataluña tiene que ser independiente o no.
Y sale que
y mañana
sí.
Estamos poniendo una valla como la de Velilla, pero directamente.
Sí, lo que quieren es
hasta el moño.
Desde el punto de vista fiscal, lo que quieren es asimilarse a lo que ocurre en el País Vasco y en Navarra, en donde hay una singularidad. Como consecuencia...
No, donde hay privilegios. Es que hay que llamar las cosas por su nombre.
En Navarra se llama el donativo foral y en Álava se llama el cupo.
El cupo.
Y ambas negocian con el Estado lo que tienen que aportar a los gastos comunes. Y eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren verse...
Pero no lo quisieron en la transición. Pero ahí se le ofreció a Puyol y no lo quiso.
Ya, pero hay un lío gordo.
Porque eso implica recaudar. Las haciendas locales
le voy a hacer reír a Chencho.
Pero sin embargo, eso es lo que quieren ahora. Y sin embargo, ahí tenemos un problema, que es que Montoro dice que no se va a reformar el sistema fiscal actual de reparto entre las comunidades.
Eso es un recado de Rajoy a Artur Mas.
Con lo cual se incumple una vez más, sobre todo con relación a Madrid... Sí. La injusticia a que está sometida la Comunidad de Madrid.
Sí, pero eso es un aviso de Rajoy a Artur Mas de llora lo que quieras que no te vamos a dar más dinero. Le voy a contar algo a Chencho para que se ría. Es tal la hartura que tiene en Madrid, en todas partes, con el tema catalán, pero en Andalucía, que Chencho lo conoce como yo, es ya máxima. Y te voy a hacer reír porque el otro día estaba viendo en un sitio público el partido del Madrid y el Barcelona. Estaba todo el mundo gritando, cada gol del Madrid, se montaba un pollo. Era un hall de un hotel donde me había ido con unos amigos porque yo no tengo el canal ese de la tele en Málaga. Sí. Y estaba todo el mundo gritando y había un tío muy callado. Y ya, llega el descanso y se vuelven, los malagueños que tienen gracia, se vuelven hacia él y ya le pregunta a uno, usted perdone, ¿no? Pero usted, ¿por qué es del Barça? El hombre, no, si usted tiene derecho, pero que nos ha extrañado, aquí uno del Barça.
Barça. Para, porque estamos haciendo anticatalanismo.
Sí, bueno, se nos va a caer el moño. Oye, ya que estabais hablando de Montoro y de la fiscalidad de las comunidades autónomas, que esto, bien, nos interesa, pero hasta cierto punto. Lo que sí nos interesa es la reforma fiscal entera en sí misma, que ayer se aprobó en el Congreso. Por cierto, hay un punto de esta reforma fiscal contra la que yo estoy batallando mucho, pero me he quedado sola ya, que es esto del dineral que van a cargar con las ventas de las segundas viviendas, que no son las viviendas habituales. Esto se ha terminado de... Se dijo... hubo un momento hace unos meses que se dijo, no, esto es una barbaridad, eso es verdad, vamos a rectificar, lo vamos a modificar... Me estoy refiriendo, por si alguien no lo sabe, a esta idea que ha tenido Montoro de incluir en la reforma fiscal un plastazo impresionante a todo aquel que tenga una segunda vivienda, que no sea la suya, la de residencia habitual, y la vaya a vender. Donde, a fecha de hoy, si vendes esa casa, pagarías, por poner una cifra, 5.000 euros de impuestos. A partir del 1 de enero, según esa reforma fiscal, tendrías que pagar 25.000. O sea, se multiplica... por 5 lo que hay que pagar. Esto, cuando salió, tampoco salió en grandes titulares, pero salió, hubo mucha gente que protestó. Protesté mucho, que yo no tengo una segunda vivienda ni tengo intención de vender nada, pero me parece...
A ver, está
recortado. Se dijo que se iba a retocar, pero yo no sé si se ha retocado o no.
Se ha retocado. Es solamente para viviendas de valor superior que se vendan por más de 400.000 euros.
Ah, bueno.
Esto. Oye, la tuya y la de la Pantoja.
Pues sí, la mía sí, no. Sí. Eso ya te lo digo porque tengo yo una vivienda a la venta y lo estoy siguiendo. Pero te quiero decir que hay mucha confusión, sí. ¿Sabes por qué? Está todo el mundo esperando a ver si la ley se aprobó ya definitivamente ayer. Y está mucha gente esperando que se publique en el BOE, porque como este tipo de leyes, y este ha sido el caso en el Senado, se admiten enmiendas, ayer se aprobó y había mucha gente preguntando... que salga en el BOE el texto completo, porque incluso cualquier asesor fiscal, que José María es experto, está esperando porque, por ejemplo, cambian bastante aspectos que no se habían modificado. Por ejemplo, la plusvalía de las segundas viviendas, de la venta de viviendas, el sistema de alquileres, que también está incluido, la deducción por alquileres, también está incluido el rescate de planes de pensiones que ha cambiado. Pero sé que ha habido alguna enmienda, por ejemplo, hasta ahora.
¿Lo ha cambiado el rescate de planes de pensiones?
Sí. Hasta ahora, uno no podía rescatar el plan de pensiones en un banco hasta que se jubilaba. Pero ahora, según la nueva ley, con condiciones se puede ir rescatando el plan
y
de pensiones.
No pagar tanto como habría que pagar antes.
Sobre todo que lo puedes ir rescatando sin jubilarte. Sí. Porque como el gobierno pretende que no nos jubilemos, sino que alarguemos el periodo laboral, le interesa. Es decir, que hay muchas cosas de ese tipo que afectan a la gente, que está todo el mundo, hay que estudiárselo.
Hay que estudiárselo.
Pero digo porque yo el otro día le pregunté una cosa a mi asesor fiscal y me dijo, espérate unos días a que vea la nueva ley y ya te lo cuento.
Oye, Eli, hablabas de 3 años.
De 3 años, claro, un poquito el balance antes de hablar de UPyD y Ciudadanos.
Yo, desde luego, hay un balance que veo que, desde luego, este país parece no tener remedio porque, yendo las cosas razonablemente bien, o sea, en la línea correcta, mejorando y saliendo del hoyo en el que nos encontramos cuando entró en el gobierno el Partido Popular, pues resulta que hay un clamor en la calle, en los tweets, en las Facebook, en todo el rollo mediático, como de que este país va a pique, que esto es un desastre, como si fuera un país fallido. Dices, pero qué disparate tenemos los españoles o los medios de comunicación cuando tú ves un país que va bien, que es de los mejores del mundo, por fortuna, tenemos una fortuna de vivir aquí, compárate con otros países incluso europeos o con otros países, no te digo ya, de otros continentes. Entonces, ¿cómo puede haber esa especie de clamor en contra, no solo del gobierno, sino como diciendo que el gobierno no ha hecho nada y que el país está fatal? Yo, me parece una vergüenza. Y entonces creo que habría que hacer una llamada a los medios de comunicación, porque yo creo que son un poco también los causantes de esta especie de hervor de que todo está mal. Tenemos un problema muy grave, quizás el más grave desde la transición, o incluso más grave que el de la transición, que es el intento de secesión descarado por parte de una parte del país. Eso es gravísimo. Sí. Y no se lo ha encontrado ni Felipe González, ni Calvo Sotelo, ni Zapatero, ninguno. Es el tema más grave que se le ha puesto un gobernante encima de la mesa.
Absolutamente.
Y es verdad que ese tema lo tenemos ahí. Pero el resto, por Dios, es que este es un país que va bien, que va avanzando. Que es verdad que hay todavía muchas cosas que arreglar. Mira, el tema del fraude. Montoro está trabajando bien en el tema del fraude, pero el tema del fraude no es solo el fraude de los que no pagan Hacienda. Es el fraude de la cantidad de gente que hay que no figura en la Seguridad Social más que como desempleados y están trabajando bajo cuerda. Un día me acuerdo que tú dijiste, luego te sacó el gran Wyoming, te sacó volando por el cielo, y dice, Curry ya lo ha arreglado. Eran 5 millones y son 3. Y yo me acordaba que lo hemos hablado. Digo, pues sí, es que esa es la verdad. Si te reconocen los sindicatos un 25 y los empresarios te están diciendo que hay casi un 40 de sumergida, pues si estamos hablando de 5 millones, son 3. Y a ti te ponía Wyoming, ah, el cielo celeste, ¿no te lo contaron? Fue pues genial.
Procuro que no me cuentes lo que dice Wyoming de mí, porque vivo mucho más tranquila.
Pero esa vez era simpático. Era simpático, gente sectaria.
Un poco de mala idea, de izquierdas que se dedica a meterse con el que no está con él, pero vamos, no tengo ganas de meterme con Wyoming, allá él y lo que
Wyoming no tiene cabida en este.
Yo estoy en un observatorio económico de primera categoría, que es en IFEMA. Os puedo asegurar que las últimas ferias estoy comprobando que la gente viene con un más optimismo, es decir, que la gente está, desde el punto de vista de la economía, viendo que se está produciendo una cierta saneamiento del conjunto y, por tanto, que vamos un poco mejor económicamente. Y es cierto que hay muchas cosas que no hemos podido cumplir como consecuencia de las circunstancias, pero siendo yo uno de los críticos internos, no debo de desconocer que se está mejorando con relación a lo que teníamos, que ha sido muy grave y que la situación es muy difícil, y por tanto es cierto que perdemos la esperanza permanentemente y que nosotros somos excesivamente críticos con nosotros mismos. Las circunstancias en general van mejor. Esas son las cosas.
Lo que pasa es que veo que Cristina y José María os centráis mucho en la economía.
Por eso digo que quedan muchas cosas por hacer, pero sin embargo hay algo muy importante, que es que había que salir del hoyo, que ha sido muy grave. Sí.
A mí me parece, voy a hacer un balance muy rapidito. Una, que había dos problemas muy graves en España, que eran dos crisis, una la institucional, otra la económica, que en la economía estamos funcionando. Más que estamos funcionando, porque la recuperación del empleo está siendo lenta, es que el panorama con el que se encontró el gobierno hace 3 años era aterrador, y tenemos que recordar que lo mejor que ha hecho Rajoy en estos 3 años ha sido resistir a la intervención que nos proponía Europa y muchos agentes económicos y sociales y mediáticos en España. Porque ¿cómo estaríamos a día de hoy si de verdad nos hubieran intervenido, que no nos damos cuenta de la que nos hemos librado? Yo creo que el manejo de la situación económica y la salida de la crisis está siendo bastante buena la gestión. Ayer se aprobó, como estábamos contando, una reforma del IRPF, que nos van a bajar los impuestos a todo el mundo el 1 de enero, que eso hace un año y pico nos parecía que era imposible. Ahí muy bien. En el tema catalán, yo creo que el problema era todavía más, la crisis era todavía más importante. Estoy con Cristina, que el tema económico, porque es más difícil salir de una crisis institucional como país que de una crisis económica. Y yo creo que el gobierno lo ha hecho en general bien, pero como todavía no sabemos el resultado, esas cosas, hasta que no acabe, no vamos a saber si habría que... Hay quien opina que tenía que haber sido más condescendiente y hay quien opina que tenía que haber sido más duro con los nacionalistas. Y eso, hasta que no sepas cómo acaba, la política es el arte de lo posible. Hasta que no sepas el resultado de cómo acaba esto, no vamos a poder juzgar
Bueno,
sí, pero hasta que no se vea cómo acaba, sí, no vamos a poder, yo por lo menos no voy a poder saber decir si la gestión ha sido buena o no. Y luego voy a hacer una crítica. El gobierno, este gobierno, cuando tiene que tomar decisiones políticas, es muy lento. Es decir, tarda mucho, se equivoca en principio, luego cuando rectifica suele estar bien, pero es muy lento el gobierno, de verdad, deja pasar el tiempo en cosas. Voy a poner un ejemplo, la ley del aborto, el lío en que se ha metido, porque cuando tomó posesión hace 3 años, llega el gobierno y dice, queda derogada la ley Zapatero y sigue en vigor la ley anterior, que estaba con un consenso que nadie la cuestionaba.
Eso lo había que haber hecho desde el principio.
El primer día, no, dejan que el tema se muera 2 años, le dan vuelta, y para cuando toman una decisión acaban cabreando los favorables, los en contra, a todo el mundo. La crisis del ébola, pongo otro ejemplo. Hombre, ahora la llevan divinamente. Hay que ver que pronto salieron ayer con el caso
de la cooperante. De Médicos Sin Fronteras.
Pero los primeros días y hasta
pero
que
era
se
la
reúnen...
Era la primera vez
pero
que se enfrentaban al
en
tema.
En esas voy, cualquier si tampoco gobierno, pues... quiero ahondar en la crítica, sí, pero ahí voy. En esas cosas, cuando sucede algo... hasta que tomen una decisión, el otro día con el referéndum catalán, 3 días hasta que Rajoy se da cuenta que tiene que salir. Si todo eso que dijo el miércoles lo dice el domingo por la noche, nos ahorramos mucha polémica. Es decir, este gobierno es muy lento reaccionando y deja que se le mueran muchos temas que podía resolver de entrada. Le falta decisión o coordinación o yo no sé qué es, pero eso al ciudadano le crea una cierta confianza porque no ven que el gobierno esté a cargo de la tienda y que sepa reaccionar con rapidez cuando pasa algo importante.
Sí, Chencho, tu balance.
Yo quiero remachar que el tema catalán es el tema gordo que tiene planteado España, con mucha diferencia sobre los demás. Si tú sumas otros dos problemas que tiene España ahora mismo, que uno es el paro y otro la corrupción, que están ahí, que son gordos y graves, los dos juntos tienen menos importancia hoy, en noviembre del 14, que el tema catalán. El tema catalán es el tema grave por excelencia. Pero volviendo a lo que decía Cristina, hay un clamor basado con frecuencia en hechos que no son verdaderos. Y en ese sentido, el gobierno tiene una política de comunicación mediocre y además es reactivo siempre. Con tardanza o no, pero es reactivo. No va por delante. Pero hay un montón de clichés que uno oye y que ya están enquistados en la sociedad, por ejemplo, el del paro. Es decir, todo el mundo cree que estamos en esa cifra de 5 millones tal de parados, cuando en realidad hablas con una persona que le está diciendo eso y le dice, oye, perdona, pero tú, ¿a cuántos conoces que están en el paro y que están trabajando? Y dice, hombre, a varios. Bueno, pues entonces, ¿cómo puedes tú decir con ese aplomo que hay 5.400.000 parados si tú tienes a un sobrino que está cobrando el paro y está trabajando, a otro que conoces, el novio de tu hija, tal, ¿cómo lo puedes decir? Es una falsedad. Y así otras muchas. Por ejemplo, esta frase o esta cifra de que hay 2.200.000 familias en España en las que nadie tiene ingresos. Es tal memez que no se la cree una persona que haya hecho la primera comunión, que tenga uso de razón. Sin embargo, se afirma con aplomo y rotundidad. Y la última que circula por ahí es que Rajoy y el PP han sido tan catastróficos en su gobierno que ayer la oí en una tertulia, yo estaba en la tertulia, en la televisión, que 1 millón de jóvenes han tenido que marcharse de España. Pero ¿quién se puede creer esa idiotez que 1 millón de jóvenes? Tú miras que se han marchado 80.000, 50.000, 100.000, pero 1 millón, no de españoles, 1 millón de jóvenes han tenido que marcharse de España de mala manera.
Se dicen disparates,
Pero se dice con enorme aplomo.
Sí, con un aplomo que te quedas...
Pero bueno, tú te imaginas si hubieran marchado 1 millón de jóvenes, que han tenido, aparte además, esa dramatización de que un joven tenga que irse a Alemania, Bélgica o Inglaterra.
Que bueno, es buenísimo, pero, lo mejor bueno, que se bueno, puede hacer uno.
Y hoy en día no es lo mismo. Pero, exactamente. Es que es un espacio común.
El otro día leía yo un chico que tiene dos carreras, un máster, y está en Inglaterra limpiando retretes. Bueno, yo digo, si está en, tiene dos máster y un máster y dos carreras y está en Inglaterra limpiando retretes, es porque no sirve para otra cosa, porque en Inglaterra hay empleo, porque no se coloca otra cosa en Inglaterra. Es que, pues ese chico lo, a lo mejor no sirve para otra cosa.
Bueno, yo creo que hay que aceptar una de las cosas que tú has dicho, que es lo, la comunicación. Siempre ha sido uno de nuestros fallos que ahora se acentúa cada vez más. Parece que siempre estamos a la defensiva. Nunca tomamos la iniciativa, nunca vamos por delante diciendo a la opinión pública lo que hay que hacer. Siempre estamos esperando.
Pero
con
eso
una
es nuestra culpa,
tremenda.
Porque es que lleváis años diciendo lo mismo. Bueno, todo el mundo dice que el PP no comunica y no se aprende.
Pero es cierto, no ponemos la estructura adecuada, y tiene razón Curry.
Un problema de complejo.
Y siempre reaccionamos tarde. Y eso es lo que produce un clima de desconfianza.
Bueno. Pero eso no es un problema de comunicación, eso es un problema político. Es decir, hay que tener una agenda política y luego la comunicas. Cuando no tienes una agenda política, pues yo que soy periodista y practico la noticia, cuando llamo y digo, a ver, por ejemplo, quiero saber, esta semana, de qué, la semana que viene, ¿qué temas tiene el gobierno?
Pues no lo saben.
No lo pregunto siquiera, no se sabe, depende de lo que pase. Es decir, no tienen pensado, a explicar esto, nos vamos a dedicar al otro. No, cierto, depende.
Están esperando a que alguien les acuse de algo para salir y responder, efectivamente.
Rajoy no se prodiga en las conferencias de prensa y tampoco hay varios ministros que tengan una capacidad de comunicación arrolladora.
No, es que no la quieren tener.
No la quieren tener. Bueno, pues no está el país.
Voy a contar una anécdota que lo voy a escribir en el periódico, pero que le voy a dar más esto el fin de semana. Ayer estaba en el Congreso y estaba, tú sabes que el PP manda a todas las tertulias, ha hecho como un casting de buscar jóvenes diputados, gente que tiene buena imagen para mandar a las tertulias. Sí. Estaban ayer en el Congreso buscando a ver quién iba este sábado a la sexta y a la quinta.
Sí.
Se escondieron hasta detrás de los leones. No quiere ir nadie. Tú dime a mí.
Hombre, es que para que les den. Yo no sé si viste el sábado pasado.
Oye, sí, pero tú
¿cómo
crees
le
que
daban?
La comunicación.
Y encima no se defendía porque
experto.
Igual era agresivo.
Vamos a ver. ¿Tú crees que la comunicación de un partido, de un gobierno, puede consistir en mandar normalmente? Cuando alguien te quiere llevar a la tertulia, es una ocasión magnífica para hacerte un político de primera.
Claro.
Porque si tú vas y tienes que debatir con esa gente y sales airoso, la gente dice, oye, qué bueno.
Pues tiene una buenísima
gente
que
no vale,
si está dispuesta
no
a ir.
O no tienen suficiente gente para explicar, o están haciendo algo muy mal. Porque si tú en un partido no encuentras a voluntarios para ir a las grandes tertulias
que sí que
para discutir.
Sí que se encuentran.
Que no, ¿no?
Mira,
sí,
Arenales, no. Arenales me ha puesto lo que quieras, que la conozco mucho, que está dispuesta a ir todas las semanas.
A ver.
Arenales
a lo mejor
estupenda.
Ya no la llevan.
No, pero ¿por qué no la llevan? Porque vienen los celos. Los celos.
No, los celos.
Eso es suicida.
Bueno, que no. Las direcciones de los partidos vienen los
luego
celos.
Luego supongo que cada partido
eso
también valorará si los voluntarios
a ver,
son los adecuados.
A ver, valórame, Chencho, tú cómo ver lo que estoy diciendo. No quieren ir.
Sí, no, es plausible y es creíble lo que estás diciendo, porque claro, evidentemente van a encerronas, pero no hay más remedio que ir a encerronas.
Claro.
Es decir,
en
alguna televisión española,
en
alguna televisión española es una encerrona. Hay una persona que es coartada, que llevan aparentemente del PP o cercano al PP, pero que es la coartada para justificar que el abanico es plural. Pero es una encerrona en la que van a machacarlo. Pero no me remedio que ir.
Pero es una vergüenza, mira, yo estoy viendo ese programa.
No me remedio que ir.
Y los periodistas han pasado de ser periodistas, que van a una tertulia a opinar, a ser fiscales inquisitoriales, en que ya no es la encerrona, es que apabullan a esa persona. Claro. Y esto, el otro día llevaron al ese que dijo porque me da la gana, que dice alcalde de esto, y el tío se explicó muy bien. Bueno, pues hubo dos, sobre todo la Izquierda Unida, que era como la Inquisición. Y menos mal que yo me alegré que se equivocó de lado a lado. Y el otro aguantó y le contestó con la realidad. Y
bueno,
quedó fatal.
Luego,
Cristina, aguanta
la inquisidora.
El debate de la sexta Wyoming lo aguantas todo.
No, Wyoming es el intermedio, ese sí.
Yo es que la sexta la tengo quitada de mi televisión.
Bueno, aquí los gustos de cada uno son los de cada uno ve lo que quiera. Todos los programas que están funcionando, si lo están y funcionan bien, por algo será, porque tienen sus seguidores. Hablando de buenos comunicadores, fijaros, de políticos que comunican bien, hay dos que comunican muy bien. Una es Rosa Díez y otro es Albert
Pero
Rivera.
Pero cada día un poco peor, ¿eh?
Me aprovecho esto, esta percha, para meter el tema del desencuentro. Exacto. Uno más que tuvieron ayer, Ciudadanos
como superstar y UPyD. En la tele, estoy de acuerdo con Cristina, ha bajado.
Pero yo creo que yo estaba seguro que no iban a llegar a un acuerdo porque son incompatibles. Es decir, Rosa Díaz quiere ser la jefa por encima de cualquier cosa. Planteó la lapidación de Sosa Wagner de tal manera que ahora no puede dar marcha atrás. Y en consecuencia yo creo que esa posible unión prácticamente es imposible mientras estén específicamente desde UPyD haciendo lo imposible, que no quieren. Y va a ser un perjuicio para ellos.
Pues aparentemente, por lo menos, parece un error. Y yo, por lo que escucho a la gente decir, hay mucha gente que está deseando.
Yo, mi opinión.
Y UPyD no.
Hay votantes.
Mira, perdona. Sí, mi opinión es que Rosa Díez, que es verdad que ahora ya no está en la cresta de la ola, que ha tenido un momento de su vida tremendo y a partir de las europeas ha empezado a bajar, pero es totalmente distinto UPyD de Ciudadanos. Ciudadanos tiene implantación en Cataluña, mientras que UPyD tiene implantación en toda España. Que
ahora
les ha
Ciudadanos
costado,
ya está en, bueno, está, ya, pero ya está, está en todas
pero
las
está
ciudades,
en el camino de todavía ciudades. Está sin contrastar, mientras que la otra ya se ha contrastado en autonómicas, en municipales y en generales. Ciudadanos está solo contrastado en Cataluña. Entonces, es una dimensión muy distinta la de UPyD y Ciudadanos. Y claro, sale el chico de Ciudadanos, que es muy majo, que tal, que se explica muy bien, pero sale como si fuera en igualdad de condiciones con Rosa, como si, y yo digo, pues no, se está equivocando. Cuando crezcan y cuando tengan ya una implantación, podrá estar en igualdad de condiciones. Pero si ahora mismo...
A ver,
y además el liderazgo de Rosa, aunque haya caído, a mi juicio es más potente que el de Albert Rivera.
Yo creo que Rosa Díez tiene un partido personalista. Sí. Prefiere que sea pequeño y que ella mantenga el dominio que sea más grande. Pero este es el gran problema que tenemos con el bipartidismo, que es muy difícil de romper. Sí. Los de Podemos están haciendo creer que pueden ganar, pero no sabemos, todavía no sabemos si a la hora de votar los españoles votan a Podemos, porque le han votado a las europeas, pero las europeas es el típico voto de castigo donde han sacado aquí eurodiputados Ruiz Mateos y Gil y no sé cuánta gente que se presentó. No sabemos qué va a pasar con Podemos. A Rosa Díez se la pasa al momento, porque Rosa Díez lo que tenía